¿Quieres tomar una sombrera?
No quiero tomar nada. Quiero que me cuentes algo de tu época brasileña.
Bueno, que trabajaba yo en la televisión.
Sí. Haciendo decorados.
Sí. El jefe nuestro era un escenógrafo, era un ruso. El hombre estupendo, ¿no? Debió hacer allí un trabajillo. Pero, oye, pero ¿sabes modelar? Sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo quiero hacer la de Don Quijote y habrá que hacer un pueblecito allí de La Mancha. Los pintores se encargarán con los paineles y me gustaría que en medio de una plaza hubiera una escultura de Don Quijote y lo hice en papel maché ese, con cola y eso, y estupendo, me subió un poquillo el sueldo. Y
hacías los elementos decorativos de las escenografías.
Sí, porque los pintores no eran tampoco tan fuertes como para ti. Cuando la máquina pega, siempre se ve que aquello es un painel, no es una escultura. Ahora ponen la escultura allí, ahí para hacer una calle, ellos hacen las casas, las ponen así, todo así, 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 aquí en medio ponen la escultura y da un efecto que, ojo. 4 o 5 años estuve por allí. Como un obrero se trabajaba allí, trabajaba 8 horas, ahí los viernes ya tenemos que preparar para sábado y domingo, pero había que trabajar por la noche y nos pagaban doble, ¿no? Y el palo lo teníamos en la vecina.
Te marchaste de la televisión y pasaste a la industria cerámica.
Sí, me fui ahí hasta última hora estuve. Muy difícil eso. Y no hay mucha gente. Yo me cansaba, como me ponía mal la cara o algo, cogía mi dinero, no me pagaban mensualmente. Obra que hacía, obra que me pagaban, que es mucho mejor todavía. Y estaba libre siempre, iba a la hora que me daba la gana. Y me pagaban cuánto eran, 1.500 cruzeiros, una cosa así. Cogíamos de lo que hacía, sí.
¿Y eso era mucho dinero?
Bueno, para Brasil sí, está un poquito más bajo. Joder, para España no, no era asunto. Y luego pasa esto en Sudamérica. París, pues no me voy a marchar a París, a ver.
¿Estaba mitificado?
Sí, hombre, París, oh, y luego van allí y se estrellan por completo. Yo me arreglé por eso de que allí con mate, de seguida, boom, me ponía a dibujar y me ganaba bien la vida. Y me he tirado pagando todo, menos la seguridad social. Sí, me pagan 14 impuestos, pero yo esperaba un día que me vendiera para la seguridad social y yo siempre como la vida, bohemia, esa cosa de que te ibas con los turistas y eso, jaleo, me dejaba. Ya me di cuenta, cogí todas estas cosas que yo tengo aquí, las llevé allí, a la mesón de los artistas, horrible, uy, para entrar allí, es lo único que teníamos en París, porque los artistas de Montmartre no teníamos como un obrero que va a trabajar en un sitio y ya tiene para la vejez y todo, ahí no teníamos nada, tú tenías que buscártela. Y ya por fin lo llevé, pensé que gustó, y luego no sé si fue Chiral, que estaba de alcalde, y se enteró de que los artistas de Montmartre no reconocen la seguridad social, y luego que paguen todo y que entre todo, todos tienen que tener los papeles arreglados, todo. Y entonces ya, entraron todos los pintores de allí.
Era muy bohemia la vida.
No todos los artistas éramos bohemios, mucho menos. Hay algunos que, porque como habían dibujado en el colegio, iban a París y encontraron trabajo y nos veían dibujar allí y dicen, vamos, yo te voy a hacer lo mismo, ¿qué se necesita? Ponte aquí a dibujar y está. Ni pagar algún impuesto por el sitio ni nada, ¿no? Así como bohemios. Oye, va la policía y nos tiraba todo. Luego ya no, a poco ya empezaron a arreglar eso. Y ya ahora últimamente el que quería trabajar allí tenía que tener sus papeles en regla, pagar sus impuestos. Y
¿tú serías de los primeros?
Casi de los primeros. Ahora ya el que entra allí, es difícil entrar, ¿no? Porque son mucha gente que quiere entrar allí, ¿no? Últimamente un retrato, una americana, y lo primero que me dice, no me mete usted arruga. Si a una mujer de 70 años no le mete arruga, estoy haciendo el retrato y el marido detrás. Esto no es mi esposa. Y dice la mujer, a ver, enséñeme el dibujo. Ay, yo, pero si soy yo. No nos haga usted caso a mi marido. Y bueno, marido, bueno, yo no pago el retrato. Y la mujer se pone, bueno, pues lo pagaré yo. Póngame ahí París, póngame su nombre, póngame un mate. Termino. ¿Cuánto hay? 50 euros. Y lo pago tan tranquilo y tan fresco y con tan contento y me dio un beso y todo.
¿Tanto cobraba esos retratos?
Sí, pero no todo. Yo hacía retratos. Si me preguntaba, por ejemplo, ¿cuánto es el retrato? Yo decía, pues, 30 o 40. Pero si no decía nada, le metía los 50 y pagaban. Bueno, aportaban un poco, pero pagaban. La ley de allí era así. Oye, que luego entraba el invierno y el invierno no se hacía nada completamente. Esperando allí, botecitos de frío, a ver si había algunos turistas. Y eso se pasa para cuando era uno más joven. Ya después, ya más viejo, ya no.
¿En qué año dejaste de Montmartre?
Definitivamente fue cuando hace 2 o 3 años. Y claro, pues nunca me preocupé de esto de aquí. Bueno, hacía los trabajos y todo, ¿no? Y luego me metí en marcha cuando venía. Cuando venía estaba esto. Y así, ya me cansé, digo, o una cosa o otra. Y yo, pues me quedo aquí. Las mujeres que descubrieron donde trabajaba y se vino aquí. Y yo no iba a quedarme allí, yo estaba cansado. Estos son muy chauvinistas, lo suyo todo es lo mejor, estos franceses. Veía un trabajo mío que lo ve tan natural, pero ellos lo veían y asustaban ya. En la tragedia del pueblo español, están muertos, ellos no. Porque su arte es todo a base de todo bonito. los impresionistas, todo tan bonito. Pues deciste que el cuadro de Picasso, lo indica ese, que lo hizo el gobierno español cuando la esa lo pagó y todo. No estaba en el museo, ni mucho menos. Estamos en la cava, en los fondos del museo.
¿Hiciste alguna exposición con Picasso?
Sí, que fitis kilómetros de París. Entonces nos invitaron. Franco está aquí. Entonces pues ya empezó a coger, ¿no? Y gracias al americano, pero francés el cuadro ese de Wernicke, que le cogieron, se enteraron de que el cuadro ese estaba metido allí, pidieron permiso a caso y se lo llevaron para mamá, y entonces fue cuando ya... Oh.
Entonces fue cuando Picasso empezó a coger renombre.
Tenía su nombre, ¿no? De antiguamente, él le vendía mucho a los americanos, siempre ha vendido mucho, que los americanos no tienen... El europeo, si haces una mano, tiene que ser una mano, más en aquella época. Ahora ya no, ahora hace cualquier cosa y ya, ahora, pero antiguamente no. Y Picasso pues ya fue todo como hacía. Y luego ya empezó a coger fama. Pero fueron los primeros, fueron los americanos. Pasa una cosa, cuando uno sube arriba ya no se acuerda de nosotros. Cuando ya el artista ya vende, ya se separa de aquella parte y ya se va a vivir a Montparnasse, por ejemplo, un sitio más bonito, y ya los artistas tienen un buen estudio. Y la gente que va a comprar, los marchantes, nosotros no tenemos nada, que no te hacen caso.
¿También coincidiste con Barceló?
¿Quién es Barceló? En París, hace una exposición, voy yo, en la parte vieja de París, en Marais. Pues allí, en una callejuela estrecha del parte antiguo de París. Yo hice una exposición y allí no fue nadie de nadie. Nada, ¿qué va? Y lo criticaron los franceses. Este señor lo que pasa es que debe tener sus padres, debe tener dinero. Un catalán me dijo, hombre, yo he visto... a Barcelona, casi una exposición en Barcelona, va, C y luego abajo, Barcelona, pero no terminando la O, que se aburre tanto pintar, pero no creen en un estilo, Picasso el hombre sí, Modigliani, esto no, salió pero ahora creo que está haciendo cosas de escenografía.
¿Y Tapies?
A mí no me gusta Tapies. Cosa que hace. ¡Oh, horrible! Tapies.
Un calcetín y ya es una obra de arte.
Bueno, eso dice él, ahora véndelo, eso. O sea que a fuerza de esto, pues, ha ido cogiendo un poco de fama, porque es que él presentó en el... ¿Dónde era? Hay una galería allí en París, que si tú entras allí ya te haces famoso, debido a que ellos en grandes exposiciones, dentro de lo suyo, muy avanzada, como vosotros tenéis aquí el Hunger, este...
Sí, el
Hunger. Entrar ahí tiene que ser cosa muy avanzada que ya demasiado, una silla rota, hombre, una silla rota. Estoy yo matándome a trabajar para hacer otras cosas... para que te pongan una silla rota y que le den premios y todo. Y es un cachondeo. Hasta ahora es un cachondeo. Ya se le quitó, ¿no?, las ganas y todo. Y luego estos pobres gente que hacen eso, los jóvenes, hacen esas cosas y luego se ponen a llorar que no saben modelar. Me gustaría modelar como tú, Vidal. Pues yo que no... ¿Qué hago yo con estas cosas que yo hago? Y no me pueden ganar la vida ni nada.
¿Y no has pensado ahora en esta última etapa tuya el poder hacer algún modelado, alguna terracota y cocerla?
Ya he hecho tanta terracota.
¿Ya no quieres hacer
allí,
más?
Pues, si ya no, ya quiero hacer una cosa y arrinconarla ahí, que se quede ahí. Pues, ya he hecho mucho de eso. Y luego si tiene un nombre puede ir vendiendo. Si no tiene un nombre no vende.
Allí en París, en tus años jóvenes, os divertiríais mucho.
Sí, a ver, todo lo que tú quieras. Pero luego llegaba y medio se largaba y nos dejaban tirado allí. En mitad de joven estaba disfrutando, pero después ya el asunto se pone feo. Además, ¿cuántas veces yo he dormido por los hoteles? Una noche en un hotel, otro en otro hotel, ta, ta, ta. No tenía dinero, casi un retrato, con eso ya tenía yo para comer. Con los amigos íbamos, oye, pues vámonos hasta el hotel. Y es que ahora ya son las 3 de la mañana, ¿y dónde vamos? Vamos a meternos en ese hotel.
¿En ahorrar no pensabais?
No, la pensión que me dejaron los franceses, si te lo digo, te asustaba. Miseria, miseria completamente. Y eso que yo pagaba todo, pero luego pagué más que 15 años de seguridad social.
¿Poco dinero te ha quedado?
Poco, para mí, a todos que no se han muerto ya. Horrible.
Que ahora tienes la pensión tuya y la de la mujer.
Claro, ahora de mi mujer, bueno, uy, si no, pues yo estaría. Pues eso, haciendo el oso que hacía mi mujer, si no, yo lo había pasado a mí.
La vida es dura.
Es dura. Y muchos amigos han muerto ya. Muertos, sí.
¿Eran mayores que tú?
Pues casi la misma edad. No han levantado cabeza ni nada. Han hecho sus cosas. Yo por lo menos que tengo ahí, me sube la gente. Pero si no...
Y te entretiene, claro.
Me lo paso bien, me lo regalaría el pueblo. Si el pueblo se cuidara un poco de aquello, de la finca... Era de la familia de mi mujer. Y otro tragedia. Este que ha muerto, era el primero. Conmigo, Lucy y Raya. No querían vender, mira que tiene mala idea. Trabaja, tú trabaja. Venderla no querían. Poco a poco han ido muriendo las hermanas y ahora mira, ahora ha muerto él. Todavía peleando. De la familia era él siempre el que más. Él nunca subía allá arriba a verlo eso. Y dijo, ¿qué hacer? Calavera. Y las calaveras, pues mira, ahora pronto será una calavera él. la familia y me dijeron que ellos, para ellos todo el mundo aparte. Y al principio yo, ¿cómo que todo el mundo está trabajando y tú estás tranquilamente aquí? En verano es justo que no trabajen porque tienen vacaciones, pero en invierno todo el mundo está trabajando y tú tranquilamente andas por aquí, ahí arriba haciendo el oso, ahí arriba en el monte, y te llevas a las chiquillas también ahí arriba, y las chiquillas me llevan conmigo. Iba a un colegio que hay por ahí. La sacaba los sábados y los domingos, y la llevaba ahí arriba a la finca, y las chiquillas pues querían estar conmigo, que cuando yo estaba en el invierno, yo me tiraba un mes o dos meses, o tres meses según, ¿no? En la juventud pues me gustaba mucho andar para ir por las canales, o coger el policía, un mes no hasta aquí de infierno y yo te devolvía. Me gusta siempre, cuando es joven nada más, después ya no. La de Brasil me gustó mucho. ¿Por qué es tan grande Brasil? ¿Y por qué tan pequeño Chile? ¿Y por qué tan pequeñito Bolivia y Paraguay? Son trocitos que hay allí. Los portugueses, como eran tan católicos, tanto tienen de costa como de interior. El rey de España no tuvo más remedio que encajonarlo todo como hicieron con Chile, que se están cayendo al mar, y los otros todos pequeños, así quedó como quedó Sudamérica Latina. Fue el Papa el que tuvo la culpa, hombre. ¿Tú te crees que España es la que les descubre aquello? Y los ingleses no. Si quieres cosas que cogían, esto no es definito.
Eso no lo hacían
caso. Eso no.
Al Papa no lo hacían caso.
Ni de caso ni nada. Y nosotros poníamos una iglesia. Ala, ponemos una iglesia. Pues hombre, déjanos ya de iglesia. Déjanos vivir, ¿no? Si sabemos que existe Dios, no, déjanos vivir. Al principio cuando los jovencillos sí era religioso, ahora ya me he cansado de tanto, por todos los sitios, una cruz allí, otra cruz, hombre, ya está bien, ¿eh? Vamos a vivir un poco, ya que Dios nos ha dado esto, pues, esto que está pasando ahora en la televisión española, que eso es lo mejor que pueda haber, que salen desnudas las mujeres, y todo eso. Los españoles iban allí a París, cuando yo estaba dibujando, se ponen, hoy nos pasamos, ¿dónde hay que ir mujeres? Buscando mujeres, es que en España hay mujeres, coño, mira que tiene, ¿dónde hay mujeres aquí? Como que si las mujeres estaban allí en París, eso ya es lo último.
Y en París sería más difícil ligar que en España.
Pues mucho más difícil. Uy, pero la francesa no te mira, sino es presentarla. Oh, si te presenta, entonces sí, ya puedes coger la telcoja y subirte, pero tienes que presentarte. Una parisien va por la calle y tú te acercas a ella, y te pega un grito sin menester. Ahora es como se ha presentado, el país tiene eso. Yo en Madrid cuando era jovencillo, iba allí en el Sartre, allí con Benjibre, siempre me encontraba muchachas y todo. Y sí, las madrileñas me gustaban, ¿no? Porque eran un poquito liberales. Y...
¿Cómo decidiste casarte?
No, era un momento ya se cansaba.
¿Qué años tenías?
¿Qué no tendría yo entonces? 34, 35. Fue un casamiento raro porque en aquella época no se podía casar uno por lo civil en España. Éramos solteros aquí. El jaleo que se armó aquí en mi cuñada. ¡Ah! Gritando. ¡Qué vergüenza! Se la casó por lo civil. Y la bautizada, mi hija, a ver. Anda, el consulado estaba así, de gente para meter a sus hijos en el pasaporte y venir a España. Pero tenía que poner el nombre. ¿Cómo se llama su hijo? Lenín. Fuera, fuera. ¿Cómo se llama su hijo? San Antonio. Ah, Antonio sí. Y me dice mi madre que quería ver a mi hija, a Venus. Y yo, sí, mamá, sí, ¿eh? Y me dice mi mujer, vete al consulado ahora para que te metan el pasaporte y llévale a tu madre la niña. Y voy allí en el consulado. ¿Cómo se llama tu hija? Venus. ¿Cómo dice? Venus. Oiga, Santa Venus no existe. Anda, madre. ¿Qué hacemos ahora? Pues le vamos a poner hoy que... ¿Qué día es hoy? ¿Qué santo es? Cristina. Bueno, pues vamos a poner a Cristina. Más gracia que Venus, y en España gustó mucho, y allí en París no ha gustado nada, y allí le llaman Cristina, y aquí le llaman Venus.
¿Dónde vivía tu madre?
Madrid con mi hermano, era soltero.
¿Que tiene la placa a la calavera dedicada?
No, ese no, es el otro. Ese murió ya. Murieron ya los dos, ¿no? Es dedicado también al arte, mi hermano, este casado con un tánica de esta. Es porque dedica a pintar y cosas de estas, ¿no? Pero él sabe que mañana se marchamos también a Inglaterra. Cualquier parte, siempre ha estado viajando, estando con la familia, para ver como gitano, arriba y para abajo. Tuvo que ir al consulado español para que le metieran el nombre de su hijo en el pasaporte. Pero mi hermano fue peor porque le puso a su hijo Lenin.
¿Era comunista?
Claro, ¿no?
¿Y qué nombre le puso en el consulado?
En el consulado de Inglaterra fue, le pusieron como el padre, Albert. Alberto.
¿Ese hermano murió de accidente?
Sí, de accidente murió.
¿Por qué le dedicaste esa placa tan dura?
Porque se suicidó. No sé si era cáncer lo que tenía. Pero firmar. Pues, tuvo valor, ¿eh?
¿Tiene relación con su familia?
No, es una escocesa. Con el hijo, conocí de pequeño. Y ahora me ha llamado que está por ahí por Málaga. Y...
¿El hijo vendrá a visitarte?
Me vio en la televisión y al otro día, mi mujer me dice, han llamado desde Málaga y que quería conocerme, quería verme, pues yo no lo veía chiquillo así, que no. Me dio pena de guapo muchacho, ¿no? Bueno, ya 24 años, jovencillo, ¿no?
Excepto la época en que tuvo cáncer, ¿le has puesto eso de que vivió como una piltrafa humana? Tu hermano vivió bien.
Pero luego al final estaba muy mal, porque él me vino aquí a visitar y no me dijo lo que tenía. Fui primero a Inglaterra y luego se marchó a Alemania porque tiene una hija, pero no pudo ver a la chiquilla nomás. Pasó por París y le dio a mí.
¿No te dijo que estaba enfermo?
No me dijo nada.
¿Y estaba ya enfermo y muy enfermo?
Sí, porque él no bebe como todo. Siempre invítame a comer por aquí y lo llevé a un restaurante. Comimos y al salir nos metemos en un bar porque yo quería tomar café. Y él cogió, tomó café, pero pidió coñac. Cuando él nunca en su vida había pedido coñac. Y una copa grande y se la llenaron hasta arriba, como si fuese agua. Y yo me extrañó aquello. Yo no haría eso, dije yo. Ya tanto coñac, ¿qué te pasa? No, nada. Y a los 2 o 3 meses ya se acabó.
¿Sería duro para ti?
Sí, porque con el mayor no, porque el mayor andaba siempre diferente en su mentalidad. Pero este sí, porque nos hemos criado casi juntos en el trabajo. Yo estudiaba, yo estábamos en Murcia y mi padre era el capitán pagador, que pagaba a los soldados. Mi padre tuvo que salir corriendo, ¿no? Yo a Brasil, nosotros vivíamos allí en Murcia y entramos en el instituto a estudiar y el primer año nos dieron una beca. Yo quedé así con 3 o 4 que no había aprobado. Y mi hermano casi aprobó todas. Y entonces pues salió una nota en el periódico que decía que podían hacer la matrícula para entrar en la escuela de arte oficio. Y yo como estaba siempre haciendo cosas raras, mi madre un día lo vio, ay, peña, que debe ser mía, y se enseñó a las amigas y todo, ay, pues qué bien hace su hijo. Y allí un señor dijo allí, ha abierto ya la matrícula para entrar en la escuela. Y mi madre fue allí y me dijo que sí, que venga. Y me voy allí, me pusieron allí una oreja, copiéla. La copié. Como yo desde pequeño siempre hemos estado dibujando, para esto de escultura y que más dibujo sepa mejor, te cuesta menos trabajo. Hago la oreja, gustó mucho, y yo he cantado, y me la puedo llevar a mi casa para mostrársela a mi madre, luego yo la traigo. Sí, bueno. Y allí a la familia se mostré, yo era jovencillo, ya tendría yo 13 años, 12. Y empiezan las clases en el instituto, y yo como tenemos beca, este año no me la van a dar porque he tenido cerca de 7 asignaturas suspensas. Mi hermano tuvo menos, mi hermano tuvo cerca de 5 solo, pero me dieron la beca. Y mi hermano cuando vio lo que yo estaba haciendo allí, pues creo que hace él también. Pues va y se viene también conmigo.
¿Era más joven?
Sí, un año menos. Mi madre se creía de que estamos en el instituto. Ella todavía me hubiera perdonado, pero mi hermano no. Estamos en el edificio dando clase y aparece mi madre, una amiga. Mire usted, señor, esos son mis hijos. Son unos sinvergüenza, tienen que estar estudiando. Por lo menos uno tiene que estar estudiando. Y está aquí perdiendo el tiempo. Señor, no pierdo el tiempo porque los dos trabajan muy bien. Dice, ¿usted cree eso? Pues, sí, déjelo usted al muchacho. Y mi hermano llorando allí, déjame aquí, que estoy bien. Los dejó y al marcharse le dijo a mi madre, el profesor, si va a Madrid, vayan a ver a Benjiure, que a lo mejor, quién sabe, lo podía coger a los muchachos. Y vino, habló con el secretario de Benjiure, era de Benilla, y él dijo, Benjiure casi nunca ha tenido alumnos, ellos quieren venir aquí, bueno, pues que vengan, hablaré con el maestro, si él acepta. Y Benjiure ya estaba viejo, se hacía pipí por el estudio, a la cabeza no le iba muy bien. ¿Qué pasa? Pues mire usted que van a venir dos chicos y no le importaría dejarlo aquí a trabajar. Bueno, porque venga, entramos allí. Oye, estupendo, tranquilito allí en un rincón del estudio, podíamos trabajar allí, tenía muchos monumentos allí, nosotros copiamos. Benjiure venía allí, bueno, pues vais a hacer ahora una mano, y tenemos que hacer la mano. Muy bien, lo hacíamos. Y éramos los únicos alumnos que tenía. Benjiure no ha tenido, yo nunca he tenido alumnos porque no me gusta nunca, porque tiran barras después de todo esto lleno de... Y luego están mirando nada más que a las modelos, porque él tenía su modelo y la ponía de dura. Dice que miraban por modelos. Nosotros no hagáis eso, ¿eh? No, se pregunta esto.
¿Y nunca lo hicisteis?
Pues claro que lo hicimos, hombre, para... No, que hay una casa loca y por el maestro. Maestro, me han dicho de que va a venir el rey, con la época de Franco, ¿no? Sí, y me va a encargar un monumento, no sé cuánto, para la batalla de fulanito, no sé, menganito. El ayudante que tenía lo cogía, le ponía un trozo de barro así. Mande, maestro, sí, póngase así y haga así una batalla. No le ponga escopeta ni pistola, no, una lanza, un caballo. ¿Cuándo va a venir? Otro día, a ver si lo termino. Y hacía ya casi ya no podía ya. Él tenía un poco de excitement de esto, ¿no? Allí se entretenía y nos molestaba.
¿Cobrar, pagar qué hacía?
No, nos tenían como balón, ¿no?
¿Tu madre estaba en Madrid también?
Sí, tiene familiares allí.
¿Tu hermano, el mayor, a qué se dedicó?
No, este hermano mayor se dedicó al asunto de... Como hizo el servicio militar, mi padre era militar, lo pudo ganchar en las oficinas. Porque el intendente es un cuerpo que no es como infantería. Para entrar allí, pues tiene que saber... Por lo menos cuenta y escribir bien.
¿Siempre se dedicó al ejército?
No, él era oficinista.
¿Tu padre cuándo regresó de Brasil?
Melilla, cuando las guerras estas que estuvieron allí en África, murió su padre, unos tíos, cogió las liebres palúdicas. Yo lo he conocido, que iban soldados allí, que a usted estaba enfermo. Los mandaban para Málaga y se les quitaba. Volvían a Melilla y otra vez. Entonces mi padre cogió paludismo y, cansado de tantas inyecciones que le ponían, se metió en el agua, en la playa, y se lo cortó. Y el médico en Brasil le dijo que su marido ha tenido el paludismo toda su vida, que tiene en el cuerpo. Pues sí, mi marido cogió un paludismo allí, y dice que se metió y se lo cortó. Y yo, ¿qué me han tenido siempre? Y ahora la vejez, pues ha vuelto a salir. Entonces ya se volvió medio.
¿Tu padre era partidario de Franco?
No, si es que le pilló en la zona republicana. Pues ya allí se marchó para Brasil.
¿Cuántos años estuvo allá?
Unos 10 años.
Cuando fuiste a Brasil, ¿estaban tus padres allí?
Sí, mis hermanos.
¿Ellos fueron los primeros en ir?
No, fue mi hermano. Alberto y el otro y el Paco fueron los primeros. Pero Alberto inmediatamente se metió en una cerámica y le daban los trabajos. Tanto trabajo hacía, tanto le pagaban. Pero en un momentito, pues, nos mandó a llamar a nosotros y todo. Y luego fui yo, que tú has hecho lo mismo. Es por una fábrica de italianos. Y había otra, la Barbosa, que era de origen portugués. Y luego allí en la fábrica había un valencianillo. Y estaba el tío por querer coger la plaza mía. Lo falso como él solo. Y que yo me marché. Y de seguida el tío, como un loco, fue a coger la plaza. Usted sabe modelar y todo. Quisiera que lo hiciera un chirano de Bellera. Bueno, pues puede hacer. No le importaría que yo lo hiciera en mi casa, dice él. Yo tengo allí mi estudio en mi casa. Pues sí, haga usted su padre que traiga la obra aquí después. Que el barro esté todavía
modelable.
O sea, que hay que retocar cosas, ¿no? Que se va a caer atrás. Sí. Yo le dije a este tipo, mira, tú haces una cosa. Este trabajaba en la fábrica de los italianos. Tú vas ahora a la fábrica de Barbosa y di que eres escultor. Y que si tiene algún trabajo para hacer, tú pides más o menos lo que nosotros damos a nosotros. Y el muchacho hizo eso. Y el multiparraco no dijo nada, si la habían pagado, si había ido. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasó? ¿Has ido? No sé, no he ido. Y un día me viene todo asustado, que no le gusta mi trabajo, por fin le has cogido el trabajo ese. Y me viene ahora, después de cerca de 2 o 3 meses en el estado, ¿me lo podrían corregir un poquito? Más dueño que corregir un poco esa nariz. Horrible. Las manos, todo. ¿Por qué te meten estas cosas? Si tú eres buen retocador, no sea bien, no salga de ahí, no te quieras meter en el campo. Que
no, no dominas. Claro.
Y es muy falso, él quería coger todo el dinero. Y es como, mira, si te lo dan, tú me das la mitad y yo te doy la mitad. Sí. ¿Qué coño? Yo se quedó con todo. Y luego me venía a llorar, que no me quieren, no quieren el trabajo mío. Venga a mi casa y tócame un poquito. Yo más que nuevo por retocar, yo iba a ver lo que había hecho. Una envidia. Cuando me metí en esto de la televisión, esta producción, existe la envidia, existe la orden del día, neta. Pero que no se quieran meter ya con la escultura, porque ya no puede, ya querían meterse en escultura porque yo cobraba piezas, ¿entiendes? Era él que se metía en mi campo. Sin saber y sin nadie quería él meter porque hice con la artista de la televisión. Total, que hacemos ahí la calle César, pintó las calles y parecía en la televisión, exacto. Y luego en el monumento así, de Cervantes, con la barbilla esa que tenía y el rodeo de libros. Quedaba así, quedaba estupendamente. Eso pesaba 1 tonelada, porque era de barro. Y había que presentarlo ya para el domingo. Para llevar eso allí, tenía que venir un coche con una grúa, llevan, lo colocan, llegan estos que van con los martillos, pum, 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 clavando los paineles. Y uno de ellos que había bebido mucha pinga, ¿no es que la pinga?
No.
De la caña dulce. Ya por la mañana teníamos allí un bar y ya estaban bebiendo en la dirección que iban a cerrar aquello, estaban todos borrachos. Al tío con el martillo, ¡bum! Van a sacar los clavos que tenía y se cayó aquello allí. Ya de seguida, ¡Vidal! ¡Llamar a Vidal! Esto tiene que salir mañana. Y el escenógrafo estaba todo asustado. Le llamaron y toda la noche, un ayudante, viéndolo otra vez hacer. Y más el antiparraco se lo cogieron y lo largaron fuera de allí.
¿Todo lo que aparece en estas fotografías lo conoces?
Sí, tenemos más. ¿Ves esto, por ejemplo? Los niños estos. ¿Ves esto? Años y años pintando siempre lo mismo. Los niñitos estos.
Pues ya están. París.
París, sí.